Porque siempre es mejor hablar. En Duna comienza Hablemos en Off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva. Junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Securitas, protección diseñada a la medida de tu empresa. Disfruta la mejor experiencia en movilidad y arriendo con Mita Renta Car, AFP Habitat, GTD, tecnología para simplificar tu vida. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Upago, tus cobros en línea. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en Consorcio, te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 6 minutos. Jueves 18 de abril del 2024 y junto a Consuelo Saavedra y a Matías del Río iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. ¿Cómo estás, Matías? Consuelo, ¿cómo están?
Consuelo, Nicolás, muy buenos días. ¿Cómo están?
Hola, ¿qué se cuenta? ¿Cómo están?
Bien, el clima está muy loco. Ayer hubo 29 grados, hacía calor en algún minuto.
Hoy día las pega para lo mismo.
Nos habíamos muerto de frío el martes, no sé. Está muy loco todo. Tú querías introducir el tema 1, Matías. Y si no querías, tienes que hacerlo.
No, tiene que ver con estas disculpas aceptadas por el gobierno de Chile a lo que había dicho Patricia Bullrich, que todo un... Bueno, la Consuelo hizo ahí un relato súper pormenorizado y correcto de los hechos, que es todo parte de Estados Unidos, ¿no es cierto?, con el senador Rubio, y en fin, y esto agarra vuelo después acá, con la eventual actividad de Hezbollah en Chile. El tema...
¿En Iquique?
¿Cómo?
En Iquique, específicamente.
Claro, pero decía en Chile, y que qué es lo que había hecho Estados Unidos respecto de la acción de las empresas de Hezbollah en Chile, dándolo por hecho, como si uno dijera, ¿qué ha pasado con la industria no tengo idea, de la minería, ¿no? Bueno, ayer voy a ir un pelito más lejos, ayer hubo uno, o se supo de que el embajador de Chile, Juan Gabriel Valdés, envió una carta al gobierno norteamericano protestando sobre el hecho. Yo me tocó conversar con él anoche, entrevistarlo. Él sostiene, bueno, un parlamentario, en el caso de Rubio, puede, y sabemos que puede opinar lo que él le parezca y no hay problema, pero nosotros no podemos dejar instalado, porque se dice en un subcomité de seguridad en el Senado norteamericano, que quede instalado como si eso fuera cierto. No es cierto, pues no es cierto. En Chile, no, hasta donde se sabe, no hay empresas, ni Estados Unidos ha condenado o ha castigado a empresas de Hezbollah en nuestro país. Es una carambola rápida que hace Rubio.
La manda al Congreso,
sí.
Eso sí,
sí,
no la manda al gobierno, ¿verdad?
La manda al sí, no,
al
subsecretario.
Al senador, que...
No,
entiendo que se la manda al subsecretario de
asunto hemisférico.
Adjunto de asunto hemisférico.
Sí.
Pensé que se lo había
buena pregunta.
Mandado al senador que encabezaba el comité ser, donde se estaban discutiendo ese asunto.
Disculpen, pero me dejaste la duda con eso, porque tiene razón. Uh-huh. Pues sí. No te sé contestar, voy a chequear ese dato. Pero en caso de Chile lo deja estampada la posición de que no dejar pasar esto. No dejar pasar esto como si fuese una verdad, porque no hay una verdad al respecto. Bueno, esto salta luego, o eso también tiene sus repercusiones en Chile, porque en ese mismo subcomité, en el Senado norteamericano, se habló de la actividad de Hezbollah en la triple frontera, Paraguay, Brasil, Argentina. Y ahí es donde, en ese contexto, ese macro contexto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hace también esta declaración, haciendo alusión a que en Chile habría actividad de Hezbollah. Y al gobierno de Chile, otra vez ya de manera más local, no en Estados Unidos, sino que acá, le hace ver su indignación pública, y también a través de los canales diplomáticos, a través de la embajada de Argentina en Chile, de que no se debe, que no son las formas de comunicación diplomática, y la ministra Bullrich recoge cañuela, pide disculpas, y el gobierno de Chile acepta las disculpas y da vuelta,
queda
vuelta la hoja.
Desactiva un tema, la ministra Bullrich viene la próxima semana a Chile. Yo creo que puro pragmatismo, digamos. O sea, puro pragmatismo. No sé si de ambos lados, pero al menos desde el...
Esto fue más acá, yo estuve mirando los diarios ayer.
No, ayer
no. No salen los diarios ni en los portales, en ninguna parte, ni en las cómicas, pero sale más la lesión del lateral derecho de River que esto, digamos. Pero no es tema, no ha sido tema así de los países.
No hubo riesgo de retiro embajadores, claro, no
quedó la escoba con esto. Pero aquí sí, porque te habían acusado prácticamente de que estar mirando para el lado con la actividad de Hezbollah. Ni has mirado para el lado, ni hasta donde se sabe hay actividad concreta y demostrable de ese grupo libanés en Chile.
Pero acá todo este revuelo de si era exagerado enviar esta carta por parte del presidente, la manera en que lo había anunciado, todo este tema de si hay diferencia en cómo se trata Venezuela, cómo se trata Argentina, de cuál es la política de la Cancillería sobre estos asuntos, y cómo se vincula el presidente con la Cancillería, el temor de cómo podía reaccionar en este caso era una comunicación a través de canales diplomáticos, pero era una comunicación por los dichos de la ministra Patricia Bullrich, que es ministra de Seguridad, no es la canciller. Bueno, pero creo que revela que está bien que el gobierno exprese la molestia por la manera en que se hizo la comunicación, y que el gobierno argentino está dispuesto a colaborar en la materia, que creo que es lo bueno. Ayer nos preguntábamos, bueno, entonces si Patricia Bullrich se enoja, ¿qué pasa? ¿No viene la próxima semana?
Viene.
Sí, claro, confirmó que viene.
El Toledo dice que se va a juntar con ella acá.
Claro, y... transmite literalmente disculpas, ¿verdad?, con respecto a sus declaraciones sobre la presencia de Hezbollah en Iquique, Chile. Y aclara que las observaciones, bueno, las hizo en un contexto, del contexto que conversábamos ayer, de la situación regional, etcétera, etcétera. Y que lo importante es trabajar en conjunto y cooperar en materias de seguridad. Creo que eso es lo más importante, y no sé si con el caso de Bolivia podríamos decir lo mismo a propósito de la reacción también de Bolivia a las palabras de Bullrich.
Déjenme aportar una cosita que se nos fue cuando Rubio, que aparece ser como el origen, ¿no es cierto?, de este malentendido o esta altisonancia o esta complicaciones diplomáticas que no pasaron a mayores. Cuando Rubio habla en el subcomité de seguridad hemisférico para América Latina y el Caribe, allá en el Senado norteamericano, hace toda una relación de hechos en función de la actitud o de la preferencia o de la posición del presidente Boric en el caso de Israel. Israel jamás. Entonces, él hace una relación.
Hace un salto
como diciendo, sí, dado que conocemos, no es exactamente así, pero dado que conocemos la posición que tiene Chile frente al caso con Israel, lo que ocurrió con el embajador de Israel en Chile, a juicio de él, esto afecta. O juicio de él podría entonces hacerse la pregunta, o es válida hacerse la pregunta si Chile está haciendo todo lo posible para evitar la acción de Hezbollah en Chile. Entonces, por eso también que para Chile es bien complicado dejarla pasar. Y hay una cosa que Chile sí ha hecho, pues, aunque nos duela, en diferenciar tratamientos diplomáticos con un país y otro. Porque alguien dice, bueno, ¿y tratamos distinto a Venezuela que a Argentina? Bueno, puede ser. Pero de lo que sí tratamos distinto, como Chile, la Cancillería, y tiene que hacerse cargo, aunque nos duela, es Israel y Venezuela, porque para muchos, yo no coincido, pero hay que romper relaciones con Venezuela. Para otros hay que retirar embajador con Venezuela. A mí me parece una lesera, porque es el puente que tú tienes para poder conseguir que te ayuden, pero en fin, alguien podrá opinar así. Entonces dicen, es que, y la respuesta de Chile oficial ha sido, no, pues, nosotros necesitamos al embajador en Venezuela porque necesitamos que nos ayuden, porque necesitamos que Chile tenga un canal de conversación, aunque no nos gusta lo que ocurre en Venezuela. Con Israel es distinto. Con Israel, a ti no te gusta la actitud de Israel, y Chile tiene retirado desde el año pasado al embajador. Y la comunidad chilena en Israel ha solicitado oficialmente que vuelva al embajador porque se sienten solos. Entonces, ¿qué quedamos? Cuando tú no estás de acuerdo con lo que hace tu país receptor del embajador, es decir, Venezuela, en un caso, aunque a ti no te guste la Venezuela, necesitas tener a tu embajador. Cuando a ti no te guste lo que hace Israel con Hamas, tú no necesitas a tu embajador. Ahí sí que importa el resto del andamiaje diplomático o, claro, o toda la oficina.
Y un salto parecido se podría hacer respecto a qué nota de protesta le mandaste a Venezuela, qué es lo que hiciste a Venezuela con los múltiples desaires que Venezuela le ha hecho en el último tiempo, y por la primera y discutible Argentina se llega a este nivel. Se podría plantear esa diferencia también.
Te dicen, Israel no se preocupe, aunque no esté el embajador, la embajada no está cerrada, está trabajando para los chilenos, sí, pero allá. En Venezuela, en cambio, se requiere el embajador, claro, la presencia del embajador. ¿Acaso ya no hay más personas en la embajada? O sea, usa el mismo rasero para las dos cosas y no se ha usado, a mi juicio, aparte de la cancillería chilena.
Y yo insisto en lo que planteé ayer, además, que yo creo que hay efectivamente pragmatismo racional en la actitud argentina, en la actitud de Bullrich. Pero yo insisto que Bullrich no hizo, sí Rubio hizo lo que Bullrich no hizo, que es imputarle a Chile colaboración. Y la molestia del presidente tiene que ver con que ellos no, con que Chile no ampara terroristas. Entonces, la molestia del presidente no debería haber sido con Bullrich, debería haber sido con Rubio. Que lo de Rubio también era un salto teórico importante. Es decir, como no les gusta Israel, entonces están con el otro lado.
Chile ya había protestado, lo que hace que recién ayer Juan Gabriel Valdés consiguió la autorización de la Cancillería para hacer pública esta molestia y esta carta.
Sí, lo que pasa es que entiendo, me explicaron eso ayer, Matías, entiendo que es distinto cuando tú vas verbalmente, vas a visitar a tu contraparte y le explicas, le dices, pero realmente hay preocupación por esto, a cuando tú mandas una nota. Creo que en materia diplomática creo que hay como 7 categorías distintas de expresar, y entiendo que la de Valdés, por eso que era reservada, era la menor de todas, digamos, la que forma parte casi de una llamada telefónica.
8:17.
Oye, escuchaba más temprano al diputado Andrés Longton, y se lo ha escuchado también el diputado Andrés Jonet, en fin, una propuesta sobre la creación de una policía de frontera, ¿eh? Como le dicen en Estados Unidos, la migra, ¿no? La Border Patrol, ¿eh? La patrulla frontera en Estados Unidos, la migra. La verdad es que yo alguna vez lo conversé con gente que entendía el tema, y decían que, a ver, que puede ser una cosa muy interesante, muy importante, que hoy día además las policías de frontera en el mundo son muy tecnológicas, no tienen prácticamente, tienen muy poco personal, porque básicamente se basan en sistemas de detección de flujo de personas, pero que, ojo, en el caso chileno, por el nivel de extensión de nuestra frontera, es una tarea, es crear un organismo casi elefantiásico, o sea, habría que crear una cosa muy impresionante, porque ¿vamos a crear una policía de frontera solo para Colchane o vamos a crear una policía de frontera que se ocupe de toda la frontera y que tenga una política de frontera, que Chile tenga una política de control de frontera? Y que plantean que puede ser una buena idea para unos 30 años más. O menos probablemente, pero que básicamente pensar que porque se discute una reforma constitucional que permita o que obligue a la creación de una policía de fronteras, una fuerza de fronteras, una patrulla fronteriza, lo que fuere, el problema no se resuelve. Porque primero que nada, la inversión aparentemente es brutal en medios técnicos y en personas.
Solo piensa en la dificultad del desierto y de la cordillera. No, más allá de la extensión, la dificultad.
Claro, y parece que la cantidad de gente que hay y hay que formarla. ¿Y hay que formarla de dónde? Bueno, probablemente con gente que tuvo instrucción militar o policial. Entonces sí, sería una buena continuación de carrera de aquellos que dejaron las Fuerzas Armadas o las policías. Pero tiene que haberlas dejado, comillas, tempranamente. Y si las dejaron tempranamente, lo que me explicaba esta gente, era porque probablemente no cumplían con los requisitos para seguir en la carrera, es decir, no eran los óptimos. Entonces, ¿cómo armas esto? ¿Cómo creas esto si no lo haces en un plazo muy largo? Y que lo que parece mucho más razonable es pensar que o a carabineros, o al ejército, o a unas fuerzas de tarea conjunta, se les destine el control de fronteras desde un punto de vista geopolítico civil, no de defensa o agresión, que ese es el concepto. Las fuerzas armadas propiamente tales están para defender o eventualmente para agredir, si así lo considerara la política necesario. Entonces, que es una formación completamente distinta, y que pensar que se pudiera resolver, que hay alguna capacidad para hacer esto, por más que se promulgue una reforma constitucional, es estar vendiendo bombas, digamos, que no hay ninguna posibilidad de hacerlo, y que suena bonito, suena efectista, pero no tendría ningún resultado.
Solamente la frontera con, estaba buscando el dato, ¿eh? La frontera con Bolivia solamente, Bolivia, la más larga a veces con Argentina, por lejos, con Bolivia son 850 kilómetros.
No, pero además en
solo con Bolivia.
Sí, en lugares de...
Ya, pero eso, pero digamos, en ninguna parte del mundo tú pones una persona cada 10 metros cuidando una frontera. O sea, yo entiendo que nuestra frontera es ultra extensa y desde el punto de vista geográfico difícil.
Con Perú 170 kilómetros.
Pero, no sé, piensa Trump, que decía, bueno, vamos a poner una...
Muro.
Un muro, ¿verdad? Una reja, vamos a poner una reja.
Es bastante más chica.
¿Cómo lo resuelven? Pero mi pregunta más bien es desde un punto de vista teórico, porque tengas la solución que tengas, si tú quieres tener más puestos de frontera y mejor supervisión de la frontera, necesitas más gente y necesitas el equipamiento, ¿ya? Hágalo quien lo haga. Okay, en los medios electrónicos, exacto.
Drones.
Si es que lo haces con carabineros, necesitas un montón de carabineros más para que puedan estar ahí. Desconozco cuál es la mejor solución si es que uno tuviera todos los recursos del mundo. Si es mejor tener una policía separada o si
me decía,
da lo mismo que lo haga, la cosa es que alguien lo haga.
Me decía esta gente que lo más razonable es generar fuerzas de tarea conjunta en que se aprovechen las capacidades que hoy día tienen las Fuerzas Armadas. Y ojo, me decían también una cosa que suena bien razonable. Eso ya se hace por mar y lo hace la Marina. El control de las fronteras marítimas los tiene la Marina. La Marina controla los puertos, la Marina tiene... O sea, que ya hay un control fronterizo entregado a una institución armada, en este caso a la Marina.
Y que es muy extensa, inmensamente larga, porque no solamente es con tu vecino, sino que es el mar territorial.
Claro, entonces... Pero
es desde el punto de vista de que tienes una acción civil, no necesariamente para aquello que estás entrenado, que...
Claro,
que,
exactamente.
...en la frontera, porque tienes... Bueno, puede entrar gente por mar, tienes tráfico, tienes asuntos de respeto de las cuotas pesqueras, los barcos que se meten a la mano, o sea, 500.000 temas en la frontera marítima.
Probablemente más eficiente que la policía fronteriza sea tener tú reglas claras que desincentiven la inmigración ilegal en Chile y que se cumplan. Claro.
¿Qué es decir, si entras,
que exactamente, si tú entras a la mala, o sea, tener bueno, primero, y esto se lo escuchamos al presidente Duque de Colombia, ¿te acuerdas tú que dijo, nosotros lo que hacemos es dar facilidades para que entre gente regular y tener muy buenos accesos regulares, desincentivando el irregular, eso es lo primero? Pero además, creo que podría ser más eficiente que poner un carabinero o un policía cada metro o cada kilómetro, tener normas muy duras y que se cumplan respecto de qué te pasa si tú llegas irregular a Chile. Porque hoy día el problema es ese, es que por mucho tiempo la gente que llegaba irregular a Chile, y capaz que hoy día lo sientan así, sientan que es papaya, que no te va a pasar nada, vénganse chiquillos porque aquí no pasa nada.
Bueno, y es verdad.
E incluso tranquilos porque puedes venir sin identidad. Y si tú vienes a delinquir porque delinquías allá, vienes a delinquir allá, no vas a tener ningún problema. Incluso te pueden tomar preso, puedes salir en libertad y seguir delinquiendo 4 años. Bueno. Incluso puedes tener orden de expulsión tras 4 años y puedes matar a un carabinero. Tranquilo, vengan. Entonces, cambiar las normas internas más que tanta frontera también puede ser bien desincentivante.
Sí, por eso, pero lo que pasa es que cuando nosotros empezamos en estas discusiones parlamentarias a encontrar la receta mágica, la bala de plata, y la bala de plata
claro,
es...
Claro, lo que suela es más fácil, parece más fácil, es más fácil de entender para toda la gente.
Claro.
Dice, vamos a crear una nueva policía que va a proteger todas las fronteras.
Todas las fronteras. Y con eso resolvemos el tema. En términos prácticos es prácticamente imposible hacerlo. A un costo brutal, hay que formar un cuerpo policial, un cuerpo policial militar, jerarquizado, que tiene que tener un montón de controles para evitar que se corrompa. Es una locura. O sea, de verdad, no sé. O sea, sí, hagámoslo en un plan a 10 años, en que efectivamente empecemos a formar gente, empecemos a tener las capacidades tecnológicas, dotemos la frontera de, por ejemplo, un sistema de comunicaciones digitales más eficiente que el que existe hoy día, etcétera, etcétera. Pero existiendo los drones, ¿es razonable que lo hagamos? Entonces, esa es por eso, insisto, a mí lo que me complica es cuando empiezan a aparecer, sobre todo en la discusión legislativa, soluciones fáciles en que se habla de ausencia, es que no hay voluntad política para hacerlo. No, no, si no es voluntad política, es responsabilidad política. Ese es solo mi punto, nada más. 8:25.
La variopinta oferta del caso convenios, del gran paraguas, casos convenios, ¿verdad?, en diferentes partes del país, debo admitir que yo no había prestado atención a esta historia que involucra al diputado Ojeda, en verdad, Mauricio Ojeda, que está imputado, independiente, republicano, y que pensamos escuchar de él porque...
No llegó a votar.
No llegó a votar, entonces en teoría es el voto que faltaba para...
Lo que sí sabíamos, Consuelo...
Lo que sé yo, para la votación de la mesa de la Cámara.
Lo que sí sabíamos, el gobierno, en general, cuando estalló el caso convenios, uh-huh, es que eran puros casos que se vinculaban al oficialismo, particularmente RD, qué sé yo, pero que había un caso o una región donde estaba vinculado a gobierno local de derecha, de oposición, y era la Araucanía. Yo me acuerdo haber entrevistado aquí y conversado con el, sí, con el gobernador, y decía, bueno, que está naturalmente todo abierto para que se investigara, que no había nada raro, pero de esto se trataba esta investigación, aparentemente. Y de hecho, Republicano lo echó en octubre del año pasado a este diputado de su bancada. No estaba trabajando, no se juntaba en almorzar con este comité, que era el alegato que hizo Republicano el otro día cuando no llegó este diputado. Le dije, oiga, ¿y su diputado? Oiga, si no es mi diputado. Este señor no trabaja con nosotros le dimos puerta hace rato aquí justamente por estas irregularidades.
Se le olvidó avisarle a la Secretaría de la Cámara.
Puede ser, pero no estaba trabajando en la partida con ellos. Pero todo el resto de la Cámara sabía que no estaba trabajando con ellos y que ya no era parte del cuerpo de los republicanos allí, pues los hechos como son. Pero Consuelo, perdón.
No, es solo como de lo anecdótico. Esto está en investigación, todo esto se basa, me imagino que hubo acceso a las carpetas, porque en esta semana todos los medios han tenido acceso a las declaraciones de todas las partes de personas detenidas. Él está imputado, ha declarado hasta el minuto. Lo que llama la atención es que él, bueno, antes de ser diputado, él es periodista, ha ocupado diferentes cargos, incluso fue gobernador en un minuto en la región. Y ocupó otros cargos acá, estuve viendo su, creo que Dideco, desarrollo comunitario en Lonquimay, director de desarrollo comunitario en Lonquimay y Villarrica, fue seremi de gobierno, trabajó en comunicaciones en Temuco, en la municipalidad, fue periodista de la Red Araucanía, también en Mega, bueno, etcétera, etcétera. Y como les decía, también fue gobernador provincial de Cautín, un tiempo cortito. Todas estas cosas eran tiempos bastante cortitos. Pero lo que hacía antes de ser parlamentario, no estoy muy clara exactamente con los tiempos, pero antes de ser diputado, conocía a esta persona que tenía una, que se había conocido trabajando en Red Araucanía, parece que ella era maquilladora, como sea, ella tenía una de estas ATE, ya que son...
Asesorías Técnicas Educacionales.
Exactamente, agencias o asesorías técnicas educacionales. Claro. Entonces se ganaba proyecto y
capacitando gente en oficios no universitarios, digamos.
Exactamente, en carreras técnicas cortas, y se ganaba ese tipo de proyectos. Pero lo interesante es que el diputado Ojeda, y esto no es ilegal porque no era persona pública, empleado público ni mucho menos, con sus contactos le conseguía los convenios, ¿ya?
No menores,
¿eh? Me imagino, y todo, pero tenía los contactos de la gente, ¿ya? Claro. A cambio de una comisión.
Un facilitador, un facilitador, claro, de subsidios, ayudas del Estado.
Gestor, en fin. Claro.
Gestor.
Un gestor, exacto.
La figura más vieja
que
el negro.
Con quién ir a hablar... Ese tipo de historia a cambio de parte de parte de las platas del convenio, ¿ya? Y resulta que luego, estas son dos fundaciones, una que se llama FOLAB y otra EDUC, de una señora que se llama Rinette Ortiz y que trabaja con un hermano de ella. Y en un minuto llegó la pandemia y les faltó la plata y van donde el diputado, y el diputado, esto es en extremo raro, pero bueno, pidió un préstamo. Para tapar. No, pero fue y pidió un préstamo.
Claro, el crédito, o sea, consumo.
Matías, yo a ti te adoro y te adoro. No, y te prestaría mi plata, pero yo pedir el préstamo
y un crédito
para prestarte la plata a ti.
Veamos la tasa y podemos ver cuánto me cobra.
Bueno, cuento corto que él pide el crédito, pero eso no es todo, porque además se consigue con otra persona que trabaja en la Corfo de la Araucanía, un señor Esparza, sí, lo que faltaba para tapar todo el hoyo, que eran otros 30 millones, y hay una serie de, si bien el celular del diputado, del hoy diputado, no...
sufrió un percance.
Se lo rompió el hijo.
Tenía un hijo
bastante. Parece que el del señor Esparza no se lo había roto nadie, entonces ahí hay conversaciones, ¿ya? Y le pide otros 30 millones. ¿De dónde saca un señor que trabaja en la Corfo Araucanía 30 millones?
Claro, pero la pregunta es anterior también. Consuelo, la pregunta anterior. Si tú me pides a mí que te ayude a tapar un hoyo que te ha producido, qué sé yo, la inactividad por la pandemia, yo puedo prestarte mi plata. Pero como dices tú, lo raro es que yo vaya a pedir un crédito de consumo para tapar tu déficit.
Mi problema.
Que yo vaya a un tercero a pedirle que te ayude a que tú tapes tu déficit. La pregunta que quiere, bueno, pero ¿por qué está tan interesado, Matías? Una cosa que sea solidario, buena persona. Pero es que aquí pone en duda ciertas cosas. ¿Por qué tanto interés en ayudar a estas personas que están con problemas por la pandemia para hacer frente a su hoyo financiero? Y más allá de lo buena persona y lo solidario que tú seas, de ir a conseguirte plata con tercero y pedir un crédito. O sea, uno tiene que preguntarse si hay un segundo interés o hay un interés oculto aquí.
¿De dónde salen todas estas platas? La del señor Esparza, que trabajaba en Corfo de Araucanía, ¿de dónde saca 30 millones en un par de...?
Y además, el señor Esparza lo presta Gustavo Ojeda. Puede ser, tu resto, 100%. Es decir, no solo... sino que esa obligación tenía mucho interés. Eso lo...
Exacto. Para devolver todo esto, entonces...
Por 700...
Es lo que cierra el círculo.
Y cierra el círculo, o por lo menos la mitad de las deudas, incluyendo, supongo yo, la deuda con el diputado. Ah, sí, sí, me consta, pues, sí, porque sí, son los intereses. Y razonable, digamos, que él se lo devuelva con los intereses si es que le había pedido un crédito. Pero... no se hacen los trabajos, sino que todo se va a en estos cursos de maquillaje, de manicure, etcétera, etcétera, todo se va a tapar los hoyos.
Sí, lo que pasa es que
Además están todas estas conversaciones, perdóname, es que que como que no me recupero, todas estas conversaciones que dicen testigos sobre como que el diputado le dice, bueno, yo me voy a autodenunciar, ya, tú deberás hacer lo mismo, sí, y destruyan los teléfonos.
Quema tu teléfono
y di que estabas urgidísima, que te llamaba todo el mundo, que estabas agobiada, que te perseguían los periodistas fuera de tu casa y que en la desesperación quemaste tu teléfono. Él parece que optó porque se lo rompiera el hijo, la persona, digamos, se me olvidó el nombre de la fundación FOLAB, Rinette Ortiz, ella no le hizo caso y no rompió el teléfono. Tampoco su hermano, tampoco el señor Esparza.
Déjame hacer un par de elementos así, muy completamente contexto, porque no cambia nada la conclusión a la que llegamos, digamos. Pero a propósito, el tema del señor Esparza, yo creo que habría que preguntarse por qué un señor de esas características es prestamista, porque yo no creo que haya ninguna opción distinta a que sea prestamista, digamos, o que es alguien que actúa sobre seguro porque sabe que los fondos van a llegar, digamos, y cobra una comisioncita. Lo segundo es que en términos...
¿De dónde? Claro, y no me queda claro de dónde es esa plata. ¿Es una plata de un fondo de Corfo?
¿O es plata propia? Plata
que él se consiguió, ¿de dónde salió ese dinero?
O que él tenía a partir del... De aquí estoy saltando mucho, haciendo un salto discreto, pero básicamente el punto es que entonces él tenía disponibilidad de fondos a partir de programas que asignaba, cobraba comisiones, porque efectivamente no estamos hablando, estamos hablando de un empleado público, no de un nivel no tan alto, y que no creo que tuviera en la cuenta corriente 30 millones de pesos para prestar. Bueno, ahora él dice además que se demora en conseguirlo. Oye, y el otro punto, me lo apunta alguien, ¿eh? y que no sé si será el caso, pero que uno de repente se pierde en ciertas realidades. Tener capacidad de crédito, es decir, ser sujeto de crédito, es muy buen negocio para algunas personas. En el fondo, lo que lamentablemente...
¿En serio? Pero tienes que tener seguridad que te van a pagar. Bueno, entonces tú misma le tienes que luego hacer una carambola para asegurar que esa persona te va a pagar la deuda.
Lo que pasa es que me escribe alguien que me dice, mira, en ciertos momentos, en ciertos sectores, en fin, en gente con necesidad, el tipo que tenga capacidad, que sea sujeto de crédito, lo que hace es que pide un crédito, lo pide eventualmente, me dice esta persona, y que es una práctica bastante habitual, por el doble de lo que la otra persona necesita, se queda con la comisión y lo cobra. Se queda con la mitad y esta otra persona se hace cargo del pago de las cuotas. Y eventualmente el riesgo de no pago, bueno, lo tomará.
Pero tienes que asumir un riesgo de no pago y en este caso el parlamentario parece que se aseguró que el pago iba a venir ayudando a esta gente a conseguir nuevos convenios.
Por eso, lo que pasa es que, por eso digo, lo planteaba como un tema de contexto, de realidad es que uno de repente desconoce completamente.
No, lo que desconocemos son la cantidad de convenios truchos que hay en todo, de Capitán Apaje a lo largo de todo el país, al parecer.
Y la facilidad con que se mueven plata, 700 millones en un convenio.
Y lo fácil que es conseguirse los convenios.
Lo fácil que es conseguir plata pública. Y lo difícil y lo importante que hay que ser y lo cercano que hay que ser a algún diputado, a algún gobernador. Entonces qué difícil es después. Claro, porque es fácil anunciar alzas de impuestos cuando lo paga una pyme, cuando está acogotado, pero pucha que se recauda con facilidad y después que se prestan también con facilidad para el otro lado.
Y luego las consecuencias de todo esto, que todos conocemos gente que trabaja en fundaciones y que hacen un buen trabajo y que hacen un trabajo de intermediación fundamental. Y que están en este minuto con la rueda completamente trabada por todas las investigaciones y por todas las precauciones que se están tomando ahora, no hay más fondos.
Todos hemos tenido contacto con gente de fundaciones que te dice que no solo se ha trancado el tema de los convenios y las posibilidades de ayudar al Estado a cumplir sus funciones, sino que también los donantes particulares por lo mismo están arrancando. Exacto. Es muy complicado. Son las 8 de la mañana con 38 minutos y don Matías del Río comienza con las menciones.
Sí, últimos días, aprovecha la preventa exclusiva para Disney on Ice con tus tarjetas Banco Estado y conoce a tus personajes favoritos comprando tu entrada con 25% de descuento. Conoce más en bancoestado.cl.
Muy bien, muy bien, perfecto, sigo. Perdón. Para las empresas, la seguridad es un tema. Contrata la protección inteligente de Securitas desde 2,7 UF mensuales porque empresa segura, empresa que no se detiene. Securitas, líder mundial en seguridad.
Los amigos de GTD nuevamente nos sorprenden. GTD es distribuidor Starlink autorizado. Así, la mayor cobertura de fibra óptica se une con la mejor conexión satelital para brindar la más alta continuidad operacional a las empresas. En GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida.
Se agranda la familia en Clínica Alemana, te acompañan y entregan toda la tranquilidad y seguridad que necesitas. Conoce el beneficio copago fijo en tu parto o cesárea en clínicaalemana.cl.
Oye, bienvenidos los amigos de Banco Estado.
Sí, sí, sí.
Me acabo de dar cuenta.
Yes.
Hola.
Sí.
Hola, hola.
Hola, hola. Desde la app Talana revisa solicitudes y gestiona la información de tu equipo fácilmente y desde un solo lugar. Talana, tecnología humana.
En Mita se concentran de lleno en abril, mes ideal para darse un par de vueltas, o mil vueltas si quieres. Prepara tus maletas y renta hoy mismo tu auto en Mita Rentacar, la empresa líder en el mercado de Rentacar en Chile. Descubre más en mita.cl.
No me ofenden las bromas de la rubia tonta, porque sé que no soy tonta y también sé que no soy rubia.
En Duna, la cantante, compositora y filántropa estadounidense Dolly Parton. Duna, voces, visiones y sonidos de tu mundo.
Hay cosas que haces hoy que en unos años más vas a agradecer. ¿Cómo hacer deporte? Destinarle ese tiempo extra a tus estudios y ahorrar cuando puedas. porque tu futuro importa. Si recibiste un bono, ahórralo en tu APB o cuenta 2 y hazlo crecer en AFP Habitat. Habitat, la AFP número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones www.spensiones.cl.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
¿Qué es lo más importante para que una pyme siga adelante?
¿El gerente general?
No.
¿El personal?
No. Lo más importante es la seguridad de cada pyme. Porque pyme segura, pyme que no se detiene. Contrata la protección inteligente de Securitas, adaptada a tu negocio y con una solución de seguridad a tu medida. Contáctanos y hablemos en securitaschile.cl. Securitas, protección inteligente para pymes.
En Mita Rentacar y Leasing Operativo somos mucho más que autos para disfrutar. Somos mucho más que flotas para las industrias que mueven el país. Somos servicio de excelencia y seguridad. Somos innovación y cuidado por el medio ambiente. Además, en Mita somos referentes en la movilidad para empresas de norte a sur, como también para las personas que hacen de su vida un constante movimiento. Mita Rentacar y Leasing Operativo. Elige tu destino. Nosotros te llevamos. Visítanos en mita.cl.
En línea con las necesidades de un mundo globalizado, en Universidad Andrés Bello, la internacionalidad es parte de su sello formativo. Con más de 370 convenios internacionales, es también miembro de 7 consorcios de cooperación global, fomentando así la movilidad estudiantil, la incorporación de componentes internacionales a sus mallas académicas y la colaboración científica de sus investigadores. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
¿Les gusta, niño?
¡Sí! Papá, ¿me vas a llevar a clases de baile?
¡Seguro!
Papá, ¿y a mí? ¿Me vas a dejar manejar?
Cuando cumplas 18 años, seguro. Ya, súbanse, vamos a dar una vuelta.
Disfruta sin preocupaciones con un seguro de auto a la medida de tus necesidades. Cotiza el tuyo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas. Infórmate de las características de este producto en consorcio.cl.
¿Camino al trabajo? ¿Cuántas solicitudes tienes que gestionar hoy? ¿O te toca coordinar turnos? Hazlo fácil con Talana, nuestra plataforma multidispositivo de recursos humanos, que además de ser fácil de usar, es estable, segura y confiable. Nosotros nos encargamos de la gestión, y tú de lo que más importa, tus colaboradores. Conoce más en talana.com. Talana, tecnología humana.
¿Problemas con la fuga de ingresos? ¿Costos elevados en sistemas de recaudación ineficientes? ¿Falta de trazabilidad financiera? Entonces Upago es tu partner tecnológico, los número uno en recaudación y cobranza en Latam. Su software 100% en línea es la herramienta definitiva para el aseguramiento de ingresos, recaudación automatizada, pagos de personas y empresas, recuperación de deudas, notificaciones inteligentes y mucho más. Upago.cl, tus cobros en línea.
Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río invitan. Esto es Hablemos en Off, en Duna. Opinión y sonidos de tu mundo.
Evita la fuga de ingresos hoy. Upago es la plataforma líder en Latam en recaudación y cobranza. Un software 100% en línea que garantiza los ingresos de tu empresa de manera automática y segura. Upago, tus cobros en línea.
Y el Banco del Estado llegó doble, Consuelo, no es que esté repitiendo. Últimos días, aprovecha la preventa exclusiva para Disney On Ice con tus tarjetas Banco Estado y conoce a tus personajes favoritos comprando tu entrada con 25% de descuento. Conoce más en bancoestado.cl.
¿Yo?
Sí, si quieres.
Estoy lenta con las instrucciones que me llegan. Terrible. Maneja tranquila, eso es lo importante. Maneja tranquila donde quiera que vayas. Contrata tu seguro de auto en Consorcio y obtén asistencia 24/7, conductor de reemplazo y mucho más. No esperes más y cotiza en consorcio.cl.
En Universidad Andrés Bello, la internacionalidad es parte de su sello formativo. A través de convenios con más de 370 universidades en el mundo, fomenta la cooperación científica y docente y la movilidad de sus estudiantes.
¿Y en qué piensas cuando piensas en tu futuro? Tus sueños están más cerca si te cambias a Habitat, porque en Habitat el futuro lo escribes tú. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. 8:45.
Y está con nosotros Andrea Repetto, como cada tres jueves. Andrea, ¿cómo estás tú? Muy buenos días, gracias por estar aquí.
Hola, muy buen día, un gusto estar aquí, como siempre.
Hay una columna tuya el otro día en Mercurio que nos diste como pie para que conversáramos, y la estuve leyendo. De alguna manera dice, no nos angustiemos tanto, porque hace rato que venimos con este freno de mano en productividad, en crecimiento. Y también como conclusión, porque tampoco quiere decir que nos quedemos sentados ahí esperando que ya fuimos y ya está, hay posibilidades de crecimiento real, dice, pero que requiere de una institucionalidad distinta, que incentive políticas y reformas incómodas, cuyos resultados además no son inmediatos. ¿Cuál es la perspectiva para poder tener, por ejemplo, una de las cifras que tú das ahí, es PIB tendencial, que vuelva a ser más alto que el 2% que tenemos previsto hoy en día?
Y que crezcamos más que el resto.
Que fue el 6% en algún momento, según lo que tú nos cuentas allí. ¿Cuáles son esas reformas? ¿Qué tan dolorosas, tan incómodas y tan lentas de que den fruto hay que hacer para volver a crecer un poquitito más de lo que estamos viendo hoy día?
Sí, no, la palabra angustia es tuya. Yo no dije nada ahí en la columna y tampoco pensé que se iba a interpretar así. Estoy un poquito sorprendida. Porque hay una preocupación que nos ronda hace tiempo, y ahora que estamos como con el vuelo bajo, pareciera como que en realidad ahora como que lo descubrimos, pero si uno pone perspectiva y mira más atrás, te encuentras con que hace mucho rato que las tasas de crecimiento tendencial, la posibilidad de crecer limpiando por el ciclo económico, viene cayendo. Era 6% en los años 90, era 4% en los 2000, va en 2% ahora hace algún tiempo atrás. Y quizás ese 6% no es reproducible porque tiene mucho que ver con cosas que eran...
¿El 6% no es reproducible?
No, porque yo creo que es producto de que liberalizamos el comercio internacional, liberalizamos la cuenta de capitales, la tasa de interés, se desarrolló el mercado de capitales, un banco central autónomo, hicimos cosas que eran...
Que no, fundacionales.
Eso, quizás, es así como súper estructurales, que nos cundió durante un buen tiempo, y esas cosas ya no están tan a la mano.
Los desafíos, pasó la novedad, por así decirlo.
Claro, los desafíos que tenemos hoy día, además, son más complejos, porque ahora tenemos que preocuparnos de lo socionatural, asociado también al cambio climático, empezaron a pasar otras cosas, hay dificultades geopolíticas, pero no significa que no hagamos nada y que nos conformemos con volar así como a ras de suelo, básicamente. Tenemos desafíos demográficos, no lo menciono ahí en la columna, pero tenemos la tasa de natalidad, eso es una cosa importante que nos afecta de manera de largo plazo. Me refería a la cosa incómoda en esta discusión, que la última vez que vine conversamos sobre las salas cunas y la integración de las mujeres al mercado laboral. Es algo que políticamente ha sido súper difícil de echar a andar. 25 años, 20 proyectos, más competencia en algunos mercados específicos, los notarios también, llevamos un montón de tiempo, el aumento de la reducción de costos y potencial aumento de productividad, una reforma es importante, el cabotaje marítimo, hay varios economistas que han estudiado eso, las posibilidades de liberalizar y permitir que más actores participen en eso, en la logística. Tenemos esas cosas que nos quedan por hacer. Que han sido difíciles de hacer en la política. Son reformas que tienen que pasar por el Congreso y que han sido muy difíciles de aprobar. Entonces, por cierto que hay cosas que podemos hacer, pero hay que tener la voluntad de hacerla, ¿no? Y hay que ponerse de acuerdo y coordinarse para echar adelante esas cosas que... las deudas que tenemos.
Te agrego una perlita.
Dale, póngale.
La de jubilación.
La de jubilación, sí, esa sí que yo creo que no va a estar nunca en la agenda. No,
de acuerdo, pero sí. es probablemente el epítome de la reforma incómoda que tú planteas.
Claro, es parte del problema de la demografía también, porque vamos a tener una proporción de la población muy alta prontamente, mayor de 65 años. Claro, entonces nos incomoda la migración, pero la migración en el 2017, 18, 19 nos permitió crecer, porque vinieron muchas personas en edad de trabajar que se integraron al país. Entonces, como que pasó un poquito más piola ese tiempo. Pero si tú miras cuántos niños hay hoy día recién nacidos, van muy por debajo de lo que eran las proyecciones que hacía el INE hace unos pocos años atrás. Tenemos desafíos, muchos, varios, así al mismo tiempo.
Todos esos desafíos, de todas maneras, si es que fueran tan fáciles de hacer, y si no pisaran callos y si no afectaran a parcelas que existen hoy en día en diferentes sectores, se llevarían adelante. Porque claro, una de las cosas que tú planteas, mucha gente plantea decir, bueno, estamos hablando del crecimiento hoy, mañana, pasado, cómo recaudar más, la reforma tributaria, que si hay que si hay que subir, que si hay que bajar la tasa corporativa, pero eso no te resuelve el problema del crecimiento, salvo que tú te compraras la idea de que si los impuestos son bajos, eso te genera crecimiento, que es algo sobre lo que no necesariamente hay consenso.
Bueno, a los impuestos se les echa así como que esto es como sería la solución. Los impuestos, la tasa corporativa viene subiendo desde el primer gobierno de Piñera, y es cierto que está por sobre la OCDE y que podríamos reducirla, pero tiene que ser a cambio de algún otro impuesto, porque también es un problema para el crecimiento que tengamos un Estado que está endeudado, que no, que si bien alguna crisis no puede responder, eso afecta el premio por riesgo, afecta las tasas de interés y afecta también la capacidad de acceder a créditos, qué sé yo. Entonces, si vas a bajar esa tasa, la parte difícil es, bueno, ¿qué otra cosa vamos a subir a cambio? Yo menciono ahí en la columna de la que hablaba Matías recién, cómo reaccionaron los mercados en Gran Bretaña cuando Elizabeth Truss propuso una gran reducción de los impuestos, porque tiene este riesgo. Tiene el riesgo de que tengas problemas fiscales. Ella duró como 40 y pocos días en el cargo.
Fue poquito. Fue bastante hemífera, como habría dicho Peter Veneno, su participación, digamos.
Sí, pero todavía hay efectos que se sienten en los mercados de lo que fue eso, porque además conversaba con un presupuesto que ella no lo rebajaba, o sea, ella y su ministro, su canciller. Y eso afectó tasas de interés hasta el día de hoy. Es una locura.
Porque es la apuesta de que si yo reduzco los impuestos hay tanto crecimiento que todo se va a resolver por sí solo. Y los mercados entienden que esto es un riesgo. Que puede que sea así, pero puede que no te vaya tan bien. Lo mismo sucedió en Estados Unidos. La Oficina de Presupuestos del Congreso advirtió a la administración Trump de los riesgos de déficit fiscal de la rebaja tributaria, y ahí están, efectivamente. Tuvo ese efecto.
Ahora, cuando uno ve cuáles son el tipo de medidas que se debería tomar, hay algunas que sí se están tomando hoy. O sea, la discusión de la permisología, por ejemplo, o la, entre comillas, permisología, es algo que debiera ayudar, ¿o no? O es una en el listado de temas para el crecimiento tendencial. Tener un mejor sistema y tener más certezas con los permisos, eso es algo que todo el mundo demanda.
Sí, por supuesto, es una cosa más en la lista, facilitar los trámites. La inversión al final en los países, en Chile también, se depende de pocos grandes proyectos, más de que muchas empresas estén haciendo algo en términos de inversión. Y por cierto, hemos estado rezagados en esto y también desde de lo público, no solamente la inversión privada. Y yo estoy de acuerdo contigo que el término permisología es un poquito peyorativo, porque de alguna manera es como decir, están aquí de sobra estos permisos. Y el problema quizá es más bien de coordinación dentro del Estado, de cosas
de cumplimiento de plazo, de no repetición claro, de instancias.
Claro, pero lo que está tratando de permitir per se es algo que uno tal vez necesita hoy día, dada la situación socionatural en torno al cambio climático y cuánta cosa, y tenemos que coordinar mejor lo que está sucediendo detrás de eso. Y cómo coordinas una consulta indígena, por ejemplo, que hoy día es inescapable.
Pero si tú tienes cambia la perspectiva de lo que significa el cambio climático y del respeto a las comunidades originarias, por supuesto que hay que atender ese cambio, pero entonces tu capacidad de gestión también tiene que cambiar. No puedes seguir haciendo lo mismo si cambió el contexto. Claro. No puedes demorarte más tiempo conseguir un permiso para construir un edificio que construir el edificio, claro. Porque entonces no estamos en la B.
Por supuesto, y eso va a ayudar. Sí, se resuelve. Hay un proyecto de ley en el Congreso, no sé cuánto ha avanzado, la verdad es que no lo he seguido. Pero eso va a ayudar, pero no es lo único, porque no vas a reducir en un tercio el largo del tiempo, aparentemente, y sigue siendo largo. Lo que pasa es que debiésemos tener, y también desde el Estado, un conjunto de proyectos como preaprobados siempre, y cada vez que tengamos, sobre todo desde el Estado, preaprobadas concesiones, licitaciones, que permitan que el minuto en que de verdad está retrasada la cosa, aquí aparece el Estado en el fondo a colaborar. Y tal vez si hubiésemos tenido más de esto, no sé, estoy pensando el 2022, quizá la construcción no lo habría ido tan mal en el último periodo, ¿no? También hay como una preparación previa que también el Estado puede colaborar en eso.
¿Y quién tiene que tener esos proyectos en el cajón? ¿Quién paga el costo de tener, porque preparar proyectos para echar a andar cuando tú necesitas apretar el botón y prender la luz? Hay que tener todo el cableado tendido.
Claro, hay una coordinación grande que hacer, por cierto, en el Estado. La última palabra la tiene el MOP, que sabe cuáles son esos proyectos que se necesitan hacer, pero tiene que ir a también, igual que todos los demás, ir a pedir todos esos permisos y también pasar por la Contraloría. Entonces, si esto es un trabajo que se hace continuamente y uno pudiese tener esos proyectos como casi listos, cuando lo necesita, los echas a andar en ese minuto. No hacemos eso. Hay como este conjunto de tareas, no hay una sola solución al crecimiento, pero si tenemos este conjunto de tareas en que estamos trabajando permanentemente, seguramente nuestro crecimiento tendencial sería más alto que el 2,4% que estiman los expertos que acompañan Hacienda en el presupuesto fiscal para esta década.
Más amplio que permisología es modernización del Estado, que se habla mucho y no sé si se hace tanto. ¿Cuál es tu percepción?
Bueno, también es otro de los temas que hablamos y que es difícil de hacer y que no hemos avanzado. Yo creo que venimos hablando, ese término modernización del Estado me suena noventero.
Tal cual, da como pudor incluso hablar de eso.
Sí, claro.
Pero
sí.
Se avanza porque
y esto una...
es requete importante, ¿no?
Lo es, no lo sé si se avanza, no sabría cómo describirte, quizás lo hay, entonces no quiero ser así como negativa, porque debe haber algunos aspectos por ahí, transformación digital, qué sé yo, algunas cosas que deben estar sucediendo en ese sentido, y que no sepa, no significa que no se deja.
Y percepción de que se está gastando bien lo que se recauda.
Sí, también.
Porque si no... Los incentivos a pagar no son tan altos.
Y quizás no es mucha plata, pero por cierto hay que dar señales a la ciudadanía de que estamos utilizando bien la plata que tenemos. Yo el ejemplo que uso siempre, que no es un ejemplo que se lo robe a alguien, pero los subsidios únicos familiares, el monto más pequeño que se paga, las asignaciones familiares, son 4,000 pesos por carga. Y seguro que el costo administrativo de entregar 4,000 pesos es más grande que 4,000 pesos. Entonces hay esos espacios para ir a pensar que no son cada uno por sí solo mucha plata, pero es la señal y el cuidado de los recursos que son de todos.
Bueno, Consuelo, perdón.
Sí, lo que pasa es que tú escribiste esta columna sobre este tema que se llama Perspectiva, y Eduardo Engel había escrito otra que de hecho tú citas, que habla más o menos de la misma idea. ¿Qué vamos a hacer como una comisión? ¿Otra comisión?
Estaba hablando con la gran comisionada.
Yo sé que estoy hablando con la comisionada. No, es que uno también es como modernización del Estado. Otra comisión más. No es que nadie la esté proponiendo, o quizás alguien la está proponiendo y yo no lo sé. Pero ¿cómo avanzas en ponerte de acuerdo en cosas que ojalá fuesen políticas de Estado y que de verdad se legisle al respecto?
Bueno, yo creo que aquí la llave la tiene el gobierno. El gobierno tiene la iniciativa para muchas de estas cosas. Hoy día, volvamos al ejemplo de la sala cuna. La sala cuna avanzó por sí sola porque en el Senado hubo la motivación para terminar de aprobarlo en la Comisión de Educación y después llevarlo a la sala. Pero ahora le toca al gobierno. El gobierno tiene aquí al 6 de mayo, si no me equivoco, para entregar indicaciones a ese proyecto. Anunciaron indicaciones sustitutivas, está por verse. Pero eso es algo en que bien construido, se puede lograr un acuerdo y al mismo, porque ya ha avanzado, y al mismo tiempo conseguir avances en educación y también en lo laboral de las mujeres.
Andrea Repeto, un millón de gracias por habernos acompañado y te esperamos entre semanas.
Gracias, Andrea.
Tengan buen jueves.
Gracias. Nos vemos mañana. Adiós. Buenos días.
Esto fue